El plenario del Frente Amplio resolvió el sábado que el partido de gobierno debe acompañar la campaña de recolección de firmas para anular la ley de caducidad. Sigue dando que hablar esta decisión del fin de semana. Hoy mismo en la prensa continúan apareciendo repercusiones. ¿Qué dice concretamente la resolución aprobada el sábado? Hoy el plenario del Frente Amplio discutió la instrumentación de la campaña de recolección de firmas para anular la ley de impunidad y resolvió: apoyar y convocar es una afirmación contundente para quienes en algún momento dudaban del alcance imperativo de la misma. Significa poner toda la estructura del Frente, toda, una vez más, en la calle. En este caso para recolectar firmas, como lo ha realizado siempre en los temas sensibles que afectan al pueblo. Existe resolución del Congreso, existe una sola lectura, solo resta poner todas nuestras fuerzas y de una vez acabar con la impunidad para los criminales genocidas del pueblo uruguayo. Pase la instrumentación a la Comisión Nacional de Organización y formar parte de la Comisión Coordinadora por la Nulidad de la Ley como Frente Amplio. Claro, entre los comentarios que de inmediato circuló ya el mismo sábado es que con esta resolución el plenario del Frente Amplio de hecho desafió la posición del propio presidente Tabaré Vázquez y de los líderes de los sectores mayoritarios de la coalición de izquierdas que se han comprometido a mantener vigente la ley de caducidad. ¿Cómo está compuesto el bloque que se impuso en el plenario el sábado pasado? El Partido Comunista, el Nuevo Espacio, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Obrero Revolucionario, el Movimiento 20 de Mayo, la Corriente de Izquierda y los delegados de las bases, incluyendo delegados pertenecientes al Partido Socialista y al Movimiento de Participación Popular. Concretamente, la moción adhiriendo a la anulación de la ley de caducidad salió aprobada por 81 votos a favor, 9 en contra y 53 abstenciones.
La primera llamada del día.
Estamos con el senador Eduardo Loría, secretario general del Partido Comunista. Senador Loría, buen día.
Buen día. Gusto de estar con usted y con la audiencia.
Se considera en distintos análisis de prensa este fin de semana que el Partido Comunista justamente jugó un papel protagónico en la conformación de esta mayoría que se dio el sábado. ¿Ustedes se ven a sí mismos así?
Bueno, nosotros nos vemos como actores que desde un primer momento hemos bregado porque el Frente Amplio se incorpore a la campaña por, diríamos, la recolección de firmas para la anulación de la ley. Recordemos que en un primer momento el Frente Amplio no está como tal en esta campaña, ni tampoco, por ende, en la coordinadora que, diríamos, se formó para, diríamos, avanzar y coordinar y organizar los trabajos al respecto. Una coordinadora amplia que abarca a partidos políticos, el nuestro, también el PVP, como se mencionaba, la lista es larga de partidos políticos que, como Nuevo Espacio, que acompañan al movimiento sindical, al PIC-CNT, a la FEU, a UNASPU, a FUTBAN.
Sí, en la coordinadora están sectores del Frente Amplio, pero no el Frente Amplio como tal.
No el Frente Amplio como tal. Este es el inicio, ¿verdad? Después, en el Congreso de diciembre, hay una primera resolución que exhorta, que promueve que los militantes Frente Amplistas queden en libertad de acción para poder recoger, digamos, firmas para derogar la ley. Y ese es otro paso. Y ahora, en este plenario, se da otro más, porque, diríamos, había algunas iniciativas que, sinceramente, no eran tan redondas o completas como esta, si se quiere llamar así, en el sentido de que se habilitaba y se impulsaba a que las bases y los plenarios del interior y las coordinadoras de Montevideo, pero no la estructura central, apoyara o acompañara la recolección de firmas. Luego, lo que salió, por obra y gracia de distintas negociaciones y de distintas idas y venidas en el mismo plenario, fue esta resolución que ya involucra a el Frente Amplio como tal, al Frente Amplio en su conjunto, diríamos, y que entonces también hace que tenga que integrarse ahora a la coordinadora por mandato de esta resolución.
¿Y cómo analizan ustedes el hecho de que con esta posición el Frente Amplio, ahora el Frente Amplio como tal, el partido de gobierno, asume una postura diferente a la del propio presidente de la República, también perteneciente al Frente Amplio.
Bueno, no, yo pienso que aquí...
El doctor esto, Vázquez no es partidario de la anulación de la ley de caducidad.
No, yo creo que lo que todos somos contrarios a la ley, ¿verdad? Y eso es la primera cosa que hay que dejar anotada. Lo segundo, todos somos partidarios también de respetar a rajatabla lo que se aprobó en el cuarto congreso programático de Héctor Rodríguez.
¿Cuál es el cuarto congreso? ¿El cuarto previo a las elecciones?
El cuarto congreso es el previo a las elecciones que determinó las líneas programáticas fundamentales, entre ellas justamente el no derogar y el avanzar por el artículo cuarto.
Justamente, entonces no hay acá una, ¿cómo decirlo?, una contradicción con lo que se prometió en la campaña electoral, con lo que fue el programa de gobierno del Frente Amplio. A la gente se le dijo una cosa, la gente votó o no al Frente Amplio, pero votó teniendo en cuenta que el Frente Amplio no iba a anular la ley de caducidad, y ahora dentro del periodo de gobierno, el propio partido de gobierno sale a hacer campaña para anularla.
No, el tema es así, yo te redondeo el pensamiento y la realidad. Es decir, nosotros tenemos ese otro elemento como elemento guía o eje, ¿verdad? Lo del resuelto por el cuarto congreso, que nadie lo va a infringir, nadie va a avanzar más allá. Lo que sí estamos recolectando firmas es para un plebiscito que se va a realizar con las elecciones nacionales, y si llega a ser favorable, la derogación se va a hacer a posteriori, en el próximo periodo de gobierno, la anulación, no en este. Por lo tanto, nosotros en este periodo de gobierno no estamos avanzando más allá de lo que hemos definido en el cuarto congreso programático. No, creo que queda claro que lo demás perdón, podían ser elementos de tipo más táctico, más de conveniencia, pero no, nosotros en este periodo de gobierno no tenemos manera o no tenemos forma por este camino, ¿verdad?, de la recolección de firmas para, digamos, anular la ley.
Pero perdón, ustedes lo que están promoviendo es una reforma constitucional, un plebiscito. Exacto, de reforma constitucional en la primera de cuyas disposiciones se sostiene, anúlanse y declaran inexistentes los artículos tales y cuales de la ley de caducidad. Pero si esa reforma constitucional prospera el día de las elecciones nacionales, en principio entra en vigencia de inmediato.
Entra en vigencia claramente en el próximo periodo de gobierno, no en este.
No, pero todavía, las elecciones son en octubre de 2009, todavía van a faltar 3 meses, por lo menos 4 meses de gobierno del doctor Vázquez.
Bueno, desde ese punto de vista, legalmente podría ser así. De todas formas, nosotros estamos claros que en este periodo de gobierno, y no vemos una contradicción, no vemos que vayamos contra una resolución, porque hemos sido cuidadosos. Podrá existir ese hiato, ese espacio que usted señala, no lo niego, habría que estudiarlo bien, pero la idea, el fondo de la cuestión, es que en este periodo de nuestro gobierno nosotros no vamos a estar avanzando, repito, por este camino, para la anulación de la ley. Sí lo estamos haciendo en la perspectiva de un próximo periodo de gobierno.
¿No coloca esto en una posición incómoda el presidente Vázquez?
Yo pienso que no, porque de todas maneras hace tiempo que nosotros venimos trabajando con respecto a este tema, no ha manifestado ni a nosotros ni a los demás grupos de Frente Amplista, que desde un primer momento nos definimos con claridad al respecto, no se ha manifestado ningún tipo de reparo, y en ese sentido, bueno, creo que todo lo que ha hecho nuestro gobierno, además, en materia de derechos humanos, de avances en ese sentido, la entrada a los cuarteles, la recuperación de restos de desaparecidos, detenidos desaparecidos, el juzgamiento de dictadores y de torturadores, evidentemente que son avances que nosotros valoramos muchísimo y son caminos que también están siempre en nuestro análisis. No ha habido de parte del presidente señales al respecto, y por lo tanto nosotros hemos seguido, y ahora es toda la estructura la que razonablemente, siempre prudentemente, la que está trabajando en este plan.
Recordemos que derrotados resultaron el sábado pasado posiciones como las del Partido Socialista, el MPP, Asamblea Uruguay, Alianza Progresista y Vertiente Artiguista, que no apoyaban la idea de ir a recolectar firmas para la anulación de la ley de caducidad. Sectores que en principio son los que tienen mayor peso electoral dentro del Frente Amplio. ¿Cómo interpreta usted entonces que el resultado de la votación haya sido el que fue? ¿Por qué se produce esta mayoría encabezada por algún partido como el suyo, como el Partido Comunista, pero con el aporte decisivo también de delegados de las bases.
Bueno, aquí hay dos cosas que me parece importante tener en cuenta. Una, que hubo una moción que estuvo muy cercana a aprobarse, muy además cercana a esta que se aprobó finalmente, donde ya estaba acordado la posibilidad de que las bases y las coordinadoras y plenarios del interior del país se movilizaran para recolección de firmas. No hubo un acuerdo global y eso implicó, digamos, pues algún partido que no acompañó, y eso implicó entonces que se pasara la otra moción que venía fundamentalmente de las bases, y es ahí donde tenemos el otro elemento a tener en cuenta. Ha habido, y yo creo que es importante no dejar de tener en cuenta esto, que es el espíritu que existe en nuestras bases, que es las ganas y que son, digamos, las motivaciones que allí están residiendo para avanzar en esto. Es decir, yo creo que...
Veía declaraciones de Juan Castillo, del propio Partido Comunista, que dice: las direcciones políticas hacen unas propuestas y las bases toman otras decisiones. ¿Usted observa que se está dando ese divorcio?
Y mire, la verdad que el Frente Amplio en muchísimas ocasiones, no solamente en esta, tiene decisiones de las bases que son independientes de los partidos políticos, lo que desmiente también de paso aquello de que las bases son títeres o hacen lo que los partidos definan. En ese sentido hay una independencia, hay un análisis propio, hay, diríamos, bueno, una materia propia que ellas analizan sin injerencia alguna de los partidos políticos, y bien que todos nos cuidamos de no hacerlo, porque repito, hay algo que es eso, las bases o la otra mitad del Frente Amplio que define y determina, y para eso fue creado, y esa es una de las peculiaridades. Pero que no solo en Uruguay sino en todo el mundo nos dan una característica que a veces no se entiende.
¿No señala algo más también con respecto a la marcha del gobierno?
Bueno, la verdad es que podría ser, es decir, hay aquí una coalición por un lado y un movimiento por el otro, y lo inédito en el Frente es eso. Y políticamente lo que tenemos que grabarnos todos es de que ahí está la peculiaridad, y por lo tanto los giros de esta naturaleza que pueden estar dándose, porque aunque los comunistas digamos una cosa, el MPP diga otra, y el Partido Socialista, por mencionar grupos, ¿verdad?, podamos decir la cosa, a veces las bases hacen y definen cuestiones que no son las que nosotros quisiéramos o las que nosotros apoyamos. Y bueno, esa es una peculiaridad, acá pasó de alguna manera, y bueno, esa es la realidad que nosotros tenemos que ver, y a nosotros no nos molesta de ninguna manera.
¿Qué puede ocurrir ahora con justamente los sectores que resultaron derrotados el sábado? Hoy aparecen declaraciones de representantes de varios de esos grupos, por ejemplo, Carlos Baraybar de Asamblea Uruguay, más o menos por el mismo lado. Vamos a ver si efectivamente trabajamos por la recolección de firmas, o directamente no sé si trabajaremos. Dice Baraybar: los que quieran trabajar por la derogación lo harán, y los que no, no trabajaremos, es un tema de conciencia. Se especula mucho con que estos grupos políticos no aportarán efectivamente militancia para la recolección de firmas.
Pero en el Frente Amplio, gran parte de la historia del Frente Amplio es discutir, analizar, hasta además en muchas ocasiones, luego definimos y luego todos acatamos lo que se defina por la mayoría.
Sí, pero se argumenta que quien tiene que poner, en todo caso, organización es el Frente Amplio, no necesariamente los partidos del Frente Amplio.
Bueno, eso también puede ocurrir, ¿verdad? Nadie va a estar obligado, nadie va a estar empujado por otras cuestiones que su propia conciencia, y si se entiende que no es conveniente, no se va a firmar, aunque tengamos las resoluciones y las obligaciones que se quiera. Yo en ese sentido creo que lo que se diseñó es que el Frente Amplio como estructura apoye, y los partidos que más o menos estén de acuerdo, así como las bases, tanto generales como de nuestros propios partidos que quieran apoyar, lo estarán haciendo para llegar a las 300.000 firmas que aproximadamente necesitamos.
Por ahora van 70.000, ¿no?
Van unas 70.000. Nosotros ahora estamos trabajando porque tenemos un acto el próximo 18, que es el acto de la 20, que lo llamamos así por los mártires de la seccional 20 del Partido Comunista. Allí nos comprometimos como partido a entregar 10.000 firmas, y creemos que estamos llegando a las mismas. Les vamos a dar un salto grande en calidad de nuestro trabajo, y creo que con esto otro del Frente Amplio vamos a estar tiempo que nos queda llegando efectivamente al número de firmas requerido, pero no es fácil.
Después de esta pausa quiero preguntarle por otra de las resoluciones o otro de los temas que se trató el sábado.
¿Cómo no?
Seguimos con el senador Eduardo Loría, secretario general del Partido Comunista, y a propósito de otro de los asuntos que se trató el sábado y donde su partido, Laurier, tuvo rol protagónico. En este caso, el bloqueo de la confirmación de Jorge Brovetto como presidente del Frente Amplio. Usted y su partido reclamaron que para que se pudiera aprobar efectivamente esa confirmación de Brovetto, había que incluir por lo menos 3 vicepresidencias para tener una dirección colectiva. Esto no fue aceptado y de nuevo se trancó la designación del presidente del Frente Amplio.
Bueno, yo creo que nosotros estamos muy cerca de una solución. Quizás a veces algún matiz pueda estar provocando estas cuestiones, además de la falta de número, que también es otra de las cuestiones que está en la explicación de por qué no se culminó este proceso.
¿Usted dice que se está cerca de un acuerdo?
Sí, yo digo que sí. Yo digo que estamos cerca de un proceso donde el presidente pueda y sea acompañado por vicepresidente. Pensamos nosotros que es lo mejor porque, si usted me permite un breve análisis, nosotros necesitamos que nuestro presidente, cualquiera sea, y si es Brovetto también, por supuesto, tenga apoyos, tenga, diríamos, elementos auxiliares que le permitan cumplir con su función. Nosotros creemos que es muy necesario alguien que esté responsable a nivel de la estructura del Frente Amplio, que recorra todo el interior.
¿Ese es el tema? ¿Es el apoyo, es la estructura o es un tema de cuotas de poder?
No. Nosotros miramos al Frente Amplio, por lo menos en el caso nuestro, ¿no? Yo el análisis que le hago, fíjese, más o menos este. Necesitamos eso. Son elementos objetivos. Nosotros necesitamos que se recorra, que se vea, que se atienda a la estructura del Frente, por un lado. Nosotros tenemos 8 intendentes, 7 del interior, pero los 8 en su conjunto, que muchas veces se nos han quejado de la orfandad, de que no tienen, digamos, contactos, de que no tienen vínculos, información inclusive, con el Frente Amplio, con su fuerza política. Nosotros necesitamos entonces gente que se dedique pura y exclusivamente a esa vinculación. Nosotros hemos tenido, con respecto a la juventud, dificultades que son internacionales, pero que también son nacionales y que también son propias. Y bueno, hay que abordar este tema y así podríamos seguir con algún aspecto más.
Sí, pero
creemos que aquí se requiere
hay
gente
otros que no son batería. Hay otros que no son tan optimistas como usted, Laurier. Por ejemplo, estaba viendo declaraciones de Mujica en el día de ayer. Estamos podridos de reuniones que no sirven para nada, es inútil. Entonces, si los CRA no pueden resolver, si los fenómenos no podemos resolver, si los exquisitos elegidos no podemos resolver, que resuelva nuestra gente, dijo Mujica, que se pronunció ya lisa y llanamente a favor de que la presidencia del Frente Amplio surja de elecciones directas, que podrían ser simultáneas con la elección de los comités de base el próximo 25 de agosto. ¿Qué dice usted sobre ese mecanismo?
Bueno, yo lo que digo es que nosotros no tenemos tiempo. Nosotros tenemos que resolverlo esto el 19. El 19 tiene que salir humo blanco. El razonamiento que yo le hacía a Cotelo también tiene que ver con una posibilidad que se ha manejado, la de asesores que tengan estas funciones. Pero nosotros recordamos que, por ejemplo, los cabezas de lista que yo integré, era una organización que no había salido, entre comillas, bendecida por la estructura del Frente Amplio y que siempre fue como mal mirada. Entonces, ahí políticamente ya nace mal. Y los asesores es algo por el estilo. Y también nosotros analizamos el secretariado, por ejemplo, como posibilidad. El secretariado al cual le damos una enorme importancia, pero el secretariado sigue reuniéndose una vez por semana con compañeros que dejan otras labores, otras tareas para venir allí a trabajar, y es un rato. Y nosotros, repito, estamos pensando en un apoyo a nuestro presidente, que sea un apoyo de gente que esté todo el tiempo, que no esté compitiendo con él de ninguna manera, sino auxiliándolo, colaborándolo.
¿Y por qué no es solución una elección directa?
No, porque nosotros tenemos ahora, en abril, la necesidad de salir con un presidente. Tenemos todas las posibilidades, tenemos todos los caminos abiertos. Yo creo que además es una salida que mezcla dialécticamente lo individual y lo colectivo, que podrían haber sido los polos que en algún momento alguien dijo que estaban enfrentados entre una salida de un presidente único y una salida de presidencia colectiva. Bueno, acá tenemos el presidente único y una vice con ese carácter auxiliar, con ese carácter de apoyo, que sería lo colectivo. Nadie saldría victorioso, nadie saldría perdidoso. Creo que es una salida interesante. Hemos acordado caminar en ese sentido. También hemos estado conversando con con el Pepe y con el compañero Lalo Fernández al respecto, y nos hemos puesto en un principio de acuerdo. Quizás lo que faltó el otro día fue definir con más claridad que efectivamente íbamos a estar analizando las vicepresidencias en este nuevo plenario que no estaba previsto y que por algo se previó justamente para avanzar en este tema. Y creo que eso es lo que se trata. Ahora tenemos estos días para analizar nombres, para ver quiénes pueden integrarlo, pero eso fue, si se lee correctamente, lo que de alguna manera está establecido en el espíritu de la resolución, que al final, bueno, no salió aprobada, pero que es lo que todos queremos y lo que se va a buscar el 19. ¿Por qué se estableció este plenario si no estaba previsto? Se estableció este plenario para buscar esa salida justamente donde vamos a tener un presidente y dice, no hay tiempo político para no tenerlo ahora y para ir a una elección que recién sería, de acuerdo a las declaraciones que usted me mencionaba, el 25 de agosto.
Senador Eduardo Loría, le agradezco su participación esta mañana.
El agradecido soy yo. Hasta pronto.
Otro punto delicado que estaba en la agenda del plenario del Frente Amplio el sábado, el futuro de Bengoa, González y Antunes. Bueno, el plenario del Frente resolvió que el exdirector de casino Juan Carlos Bengoa y sus ex colaboradores Orestes González y José Antunes, todos pertenecientes a Asamblea Uruguay y procesados con prisión por irregularidades en los casinos municipales, quedan suspendidos en su calidad de afiliados Frente Amplistas. Así lo había recomendado el Tribunal de Conducta Política, que dejaba una decisión final pendiente a la espera de una sentencia definitiva u otra resolución interna del propio tribunal. Había planteos más duros, había quienes reclamaban que directamente se los expulsara. No fue eso lo que prosperó, se optó por la suspensión en una resolución que contó incluso con el voto de Asamblea Uruguay.